Las 6 en Canarias.
Capital Intereconomía, con Susana Criado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 1 de diciembre, estrenamos mes, el último del año. El mes de los polvorones, del turrón, de las luces de Navidad y de la Nochevieja. Si es que el año está finiquitado, sí, eche usted cuentas. Tenemos un largo puente por delante y luego vendrá la lotería, la Nochebuena y la Nochevieja. Esto va volado. Último mes del año, que estrenamos 1 de diciembre, que arranca hoy con heladas similares a las de ayer y en las mismas zonas. Lluvias que van a seguir en Andalucía hasta las primeras horas de la mañana. También en Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares. Irá aumentando la nubosidad de forma puntual y luego habrá lluvias fuertes en Ibiza, en el sur de Valencia y en el norte de Alicante. Las temperaturas máximas van a subir hoy en estas zonas, pero sin embargo van a bajar en el Cantábrico Oriental. Hoy en La Coruña 16 grados de máxima, en Bilbao 12, 15 en Barcelona, 12 grados de máxima en Madrid y en Valencia esperamos para hoy 16 graditos. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene la jornada? Bueno, varias cosas que nos preocupan. Uno de ellos, el Euribor. ¡Ay, qué dolor! Otro palo de 3.000 euros para las hipotecas. El indicador ha cerrado noviembre en el 2,83%. Aún así, el 66% de las últimas personas que cerraron hipoteca lo hicieron a tipo fijo. ¿Por qué? Porque las entidades bancarias están apostando ahora por las variables para aprovechar la escalada del Euribor. Las subidas de tipos de interés están notando ya en la actividad hipotecaria. La firma de préstamos para comprar vivienda ha avanzado en septiembre un 4%. Acumula 19 subidas consecutivas, pero el ritmo de subida ha sido muy inferior al 10 y medio de agosto o al que se registró en marzo, superior al 24%. El incremento del Euribor pues está haciendo que merme el apetito inversor, el apetito comprador en el inmobiliario. Va a ser algo que vamos a tocar hoy en Capital Intereconomía. Hay otro asunto que nos preocupa y que nos inquieta y es el absentismo laboral. Es uno de los déficits históricos del mercado laboral español, el alto nivel de absentismo. Es un fenómeno cronificado que ni siquiera el teletrabajo ha logrado reducir de forma significativa. El número de horas de trabajo perdidas a lo largo del segundo trimestre es equivalente a que 1,2 millones de personas falten a su puesto de trabajo laboral a diario, lo cual supone un elevado coste para las empresas, pero es que también reduce su capacidad para aumentar las contrataciones y merma la productividad del conjunto de la economía. Reducir las tasas de absentismo tendría que ser una prioridad para el Ministerio de Trabajo. Y entre las soluciones, por ejemplo, habilitar a las mutuas laborales para emitir bajas laborales y realizar el seguimiento posterior de las mismas, una facultad reservada ahora solo en exclusiva a los médicos de atención primaria. Hay más cosas. La plataforma contra la morosidad ha dicho que 200.000 empresas cerrarán si no se atajan los impagos. Lucecita roja. Esta plataforma reclama entre los grupos políticos la necesidad de un régimen sancionador. ¿Cuántos años llevamos hablando de la morosidad a las empresas, de los impagos, de los retrasos saltándose la ley? Vamos a ver si hay interés por poner solución. Y bueno, y en los mercados financieros, las bolsas finiquitan el mes de noviembre. Y menudo mes. El Eurostock 50 ha subido el mes pasado un 9,52%, el DAX un 8,63%, el CAC un 7,53% y el IBEX 35 un 5,10%. Hemos visto en este periodo que el dinero ha entrado en la renta fija, lo que ha provocado una bajada importante de las rentabilidades en Estados Unidos y también en Europa. Y el mercado descuenta con esto más subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales, pero sí que descuenta sobre todo que la inflación se está doblegando en Estados Unidos, la principal economía del mundo. Y bueno, saben que ahora todas las gestoras, todos los bancos de inversión están lanzando previsiones para el año que viene, 2023. Entre las últimas, BBVA, la gestora de la entidad. Cree que 2023 va a ser un año positivo para todas las clases de activos financieros. Dice que la renta fija vuelve a ser el motor de generación de rentabilidad con poco riesgo. Recuerda que se pueden encontrar rentabilidades de entre el 3 y el 5% en bonos soberanos y se inclina por los bonos corporativos de alta calidad. En bolsa, prefiere Europa y mercados emergentes a Estados Unidos. Para la bolsa americana, espera una rentabilidad del 4 o 5% el año que viene, incluyendo dividendos. Pero, sin embargo, espera una revalorización de doble dígito para las bolsas europeas. Se lo contamos esto y más en Capital Intereconomía. Gracias, bienvenidos, titulares.
En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
La Reserva Federal de Estados Unidos prevé moderar las subidas de tipos de interés en diciembre.
Su presidente Jerome Powell abre la puerta a que el próximo incremento sea de 50 puntos en lugar de 75 puntos, a pesar de que reconoce que la inflación sigue estando demasiado alta como para dejar de subir el precio del dinero.
El momento de moderar el ritmo de subidas de tipos puede llegar en la reunión de diciembre. Dado nuestro progreso en el endurecimiento de la política, el momento de esa moderación es mucho menos importante que las cuestiones de cuánto más necesitaremos aumentar los tipos para controlar la inflación y cuánto tiempo será necesario mantener la política en un nivel restrictivo.
Las palabras de Powell disparaban anoche a Wall Street, donde el Nasdaq subía más de un 4%. Esta mañana también se están disparando los futuros aquí en Europa con subidas de casi el 1,5%. Suben también las bolsas asiáticas. Tenemos ganancias del 1,5% para el Hansen, del 1% para el Nikkei de Tokio y de 0,5% para Shanghái. Y los futuros en Estados Unidos más moderados. Tras esas alzas de anoche, está plano el futuro del Dow Jones y sube un 0,15%. El futuro del S&P 500, bolsas que esperan a los datos de PMI que se publican hoy, datos finales de PMI en la eurozona y en Estados Unidos. Ya hemos conocido en China que la actividad de la industria manufacturera cayó de nuevo en noviembre debido al impacto de las medidas anti-COVID.
El gobierno se vuelve a reunir este jueves con los agentes sociales para abordar la reforma de las pensiones.
Después de que el lunes el Ministerio de Seguridad Social planteara a patronales y sindicatos ampliar el periodo de cómputo para calcular la pensión de 25 a 30 años, pudiendo descartar los dos peores. El impacto de esta medida nos lo explicaba en estos micrófonos el profesor José Antonio Herce.
En general, para la mayoría de los trabajadores, supone que su pensión, la que causen a partir de cuando entra en vigor esta medida, pues va a disminuir, porque la curva de salarios es descendente a partir de los 50 y tantos años. Ya estamos en 25 años del periodo de cómputo. Eso quiere decir que los años que van a entrar en las bases, en el cálculo de la base reguladora, van a ser años de menores bases de cotización y, por lo tanto, de menores pensiones.
El Euribor comienza el mes de diciembre por encima del 2,8%.
Es una subida del 7,6% respecto al mes anterior y el menor incremento mensual desde que comenzara el año. Aún así, es la cifra más alta desde 2008 y va a encarecer las hipotecas a las que toque revisión. Este miércoles, precisamente, conocíamos la firma de hipotecas del mes de septiembre. Fue el mejor septiembre desde 2010, tras subir un 4%.
Los trabajadores del sector del calzado van hoy a la huelga para pedir subidas salariales.
Cerca de 30.000 trabajadores están llamados a secundar este jueves una huelga convocada por Comisiones Obreras y UGT para reclamar incrementos salariales anuales que garanticen el poder adquisitivo. Es la primera huelga del sector en 45 años. También los trabajadores de Vueling se manifiestan hoy ante las oficinas de la compañía para denunciar la falta de voluntad de la empresa para negociar sus reivindicaciones salariales.
En la agenda de este jueves, la ley de startups que llega de nuevo al Congreso,
donde será aprobada previsiblemente de forma definitiva. En el Senado van a comparecer hoy los presidentes de AENA, Renfe, Adif y Puertos del Estado para informar sobre el proyecto de ley de presupuesto del año que viene. Además, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asiste a la presentación del proyecto de hidrógeno verde que Cepsa va a desarrollar en San Roque, en Cádiz, y las patronales de fabricantes de concesionarios y de vendedores de vehículos publican hoy los datos de matriculaciones de noviembre.
En el exterior, la quiebra de la plataforma de criptomonedas FTX llega hoy al Senado de Estados Unidos,
donde se van a analizar los motivos por los que se hundió la compañía en apenas unos días. El presidente del Comité Bancario del Senado ha pedido a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que trabaje en coordinación con los reguladores financieros y los legisladores para poner en marcha una legislación para las criptomonedas.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se reúne hoy con el presidente chino Xi Jinping.
Van a hablar de los retos mundiales, entre ellos la guerra en Ucrania, después de que Bruselas haya propuesto usar todos los activos congelados a Rusia para pagar a Kiev. El encuentro tendrá lugar también después de que la OTAN anunciara su intención de reducir su dependencia de China, ya que los aliados consideran que supone un reto para su seguridad.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibe en la Casa Blanca a su homólogo francés, Emmanuel Macron.
Será una visita de Estado en la que ambos mandatarios abordarán, entre otros asuntos, sus diferentes diferencias en materia de comercio. Macron también le va a pedir a Biden una reforma en profundidad de instituciones financieras como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para afrontar mejor los retos como el cambio climático.
Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
Para hoy jueves esperan chubascos y tormentas ocasionales en el estrecho y zonas de Andalucía Occidental. En el área mediterránea oriental y Baleares también se esperan algunos chubascos que podrán ser más intensos y persistentes en el litoral sur de la Comunidad Valenciana. Intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas en el resto del tercio sur y poco nuboso en el norte y centro peninsular. Las temperaturas diurnas irán en descenso en el norte de Galicia, Cantábrico, mitad este y tercio sur peninsulares y con ascensos en la vertiente atlántica.
Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid. En autobús, en bicicleta y si quieres, incluso por el cielo, en teleférico.
Cada día, cada noche, siempre desde hace 75 años. EMT, juntos movemos Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
¿Cuánto queda?
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Hola Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
Un espacio en el que miramos a los principales mercados del mundo, futuros en Estados Unidos. Paloma Arnaldos, buenos días.
Buenos días, Susana. Pues están restableciendo la normalidad después de la jornada de ayer, recortando un ligerísimo 0,04% el futuro del Dow Jones, S&P y Nasdaq, el futuro subiendo un 0,10.
Muy bien, echamos un vistazo a Europa. Ángeles Lozano, buenos días.
Muy buenos días.
¿Futuros?
Pues subiendo como la espuma, el futuro del DAX está ganando un 1,3%, el del Eurostoxx 50 arriba un 1,24%, el del FT100 gana un 0,3%. Powell es el responsable.
Muy bien, vamos a mirar al mercado asiático. Manu Velázquez, buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Qué te dicen las pantallas?
Pues las pantallas lo que reflejan es optimismo, porque hay pleno de ganancias en Asia, subidas que están por encima del punto porcentual en Tokio, en Hong Kong, avances también del 0,96% en Australia y en el índice de Shanghai más moderado, del 0,6%.
Antes de que me cuentes qué se está cotizando, fútbol mundial.
Bueno, pues como dije el lunes, Susana, hoy España tiene la oportunidad de clasificarse primera de grupo. muy mal lo tendría que hacer, tendría que darse una serie de carambolas para que no pasáramos a los octavos de final, entre otras cosas, perder con Japón.
O sea, ¿que tú crees que está hecho?
No, ni mucho menos, pero bueno, digamos que sobre la mesa España, como digo, lo tiene todo muy a favor. Es claramente superior a Japón y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede con el otro cruce o con el otro partido del grupo de España, el de Alemania-Costa Rica, porque lo previsible es que gane Alemania, lógicamente. También es verdad que si pasa a Costa Rica, pues es menos rival en el caso de cruzarnos en un hipotético cruce de semifinales o final.
¿Te atreves con una porra?
Gana España, vamos a ser optimistas, 3-0.
Muy bien, pues ahora sí, vamos a los mercados, ¿no?
Bueno, pues como decíamos, Japón avanzando un 0,97%, ganancias más moderadas en Shanghai. Ocurre que esa partitura que ayer se interpretaba en Estados Unidos, pues parece que es lo que quería escuchar el mercado, y además también se sigue aplaudiendo esa postura aparentemente suavizada de China sobre el COVID. Altos funcionarios han dicho que la lucha en el país contra el virus está entrando en una nueva fase dentro de esa variante Omicron que se va debilitando. La tasa de vacunación en aumento, al menos es lo que anunciaron el pasado martes para la población más adulta, más los ancianos. Y es una jornada de nuevo plagada de datos macro, vamos a irlos desgranando. El PMI de fabricación general de Caixin, es decir, el PMI manufacturero que elabora Caixin, el oficioso, por así decirlo, ha subido inesperadamente. Ayer les hablábamos de una lectura muy lejos de los 50 puntos, de 47 con algo. Bien, pues aquí sube a los 49,4. Es mejor dato que en el mes de octubre, aunque todavía está, lógicamente, en contracción. La pandemia continúa afectando a la economía, es lo que dice el economista jefe de Caixin. El instituto que elabora este indicador dice que Pekín podría coordinar aún más las políticas fiscales y monetarias para expandir la demanda interna y aumentar los ingresos. También hemos conocido el PMI de Corea del Sur, el manufacturero, sube a 49 puntos, es decir, mejora respecto a octubre, pero más de lo mismo, sigue en contracción el sector manufacturero en el país. Y también conocíamos la actividad de las fábricas en Japón, que ha caído a 49 puntos en noviembre. Aquí sí que venían en un mes de octubre por encima de los 50 puntos. Y por último, el PIB del tercer trimestre en Corea del Sur es la lectura definitiva. Creció un 3,1% la economía en el tercer trimestre, la tercera economía asiática. Y además también hemos conocido el dato de la balanza comercial, que ha arrojado un déficit de más de 7.000 millones de dólares en el mes de noviembre. Datos de, como decimos, la tercera economía asiática, Corea del Sur, que en cualquier caso hoy está subiendo de forma más suave, un 0,3%, y dentro del índice Nikkei de Tokio vemos que es una jornada en la que el sector tecnológico está liderando esas ganancias. Hoy vemos que dentro de esos componentes en Japón vemos títulos como los Advantes ganando un 4,3%. Claro que las principales subidas también hoy son algunas compañías ligadas al sector energético. Tokyo Electron Power gana un 4,3%, está recuperando parte de lo perdido esta semana la productora de carbón Tokai, arriba un 4,6%, y el sector financiero, la aseguradora Sompo, cayendo un 3,6%, la financiera Shizuoka a la baja también 4 puntos porcentuales. Por último, en Hong Kong, es una jornada en la que hay que hablar de las subidas de Alibaba, ganando un 4%, las caídas hoy para el sector asegurador y para CSPC Pharma, que cae más de un 6%, y el sector inmobiliario parece que está comprando esos medidas que anunciaba el gobierno para apoyar al sector, para rebajar sus deudas. Shenzhou Intel Properties lidera las ganancias, concretamente del 8%.
Muy bien, echamos un vistazo al mercado americano, que ayer respiró con alivio, cerró el mes en positivo gracias a Powell. Las subidas podrían ser de 50 puntos básicos y no de 75, porque la inflación se empieza a controlar.
Así es, la última sesión de noviembre finalizaba con potentes subidas en Wall Street. Al toque de campana, el Dow Jones sumaba un 2,2, el S&P 500 un 3 y el Nasdaq un 4,4, impulsado por esas declaraciones de Jerome Powell. Y es que después de semanas de haber escuchado a varios miembros de la Fed mostrar su opinión sobre si hay que moderar o no las subidas de tipos, ayer el presidente del Banco Central dijo que dicha moderación del ritmo puede producirse en la próxima reunión del mes de diciembre. Insistía en que hay que lograr el equilibrio en la gestión del riesgo y recordaba Powell que, aunque hay señales de que la inflación se está enfriando, el objetivo es garantizar que baje lo suficiente.
Lo cierto es que el camino a seguir para la inflación sigue siendo muy incierto. Por ahora dejamos de lado los pronósticos y miramos, en cambio, a las condiciones macroeconómicas que creemos que necesitamos ver para reducir la inflación al 2% con el tiempo. Para empezar, necesitamos elevar los tipos de interés a un nivel lo suficientemente restrictivo para que la inflación regrese al 2%. Existe una incertidumbre considerable sobre qué tasa será suficiente, aunque no hay duda de que hemos logrado un progreso sustancial, elevando nuestro rango objetivo para la tasa de fondos federales en 3,75 puntos porcentuales desde marzo.
Las palabras de Powell tenían gran efecto también en el mercado de deuda, donde el bono del Tesoro a 10 años bajaba al 3,7% y también veíamos la influencia sobre el sector tecnológico. En el grupo del Dow Jones las mayores ganancias eran para Microsoft por encima del 6% y también veíamos buen tono para Apple y para Intel, que rebotaban más de 4 puntos porcentuales. En cuanto a los datos, ayer tuvimos muchos. Se publicaban cifras de empleo de noviembre de la consultora ADP, antesala del informe de empleo que vamos a conocer en el día de mañana. El informe mostraba que se desacelera el empleo en el sector privado, 127.000 puestos de trabajo nuevos. La cifra está notablemente por debajo de las estimaciones del consenso. También ayer, la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de Estados Unidos revisaba al alza el crecimiento anualizado del PIB del tercer trimestre. Lo elevaba hasta el 2,9% frente al 2,6% anterior. Y se publicaba también el libro Beige de la Fed, mostraba un descenso en los precios de algunos productos básicos, pero recordaba que los precios de los alimentos aumentaron aún más o se mantenían elevados en algunos distritos. Y hacemos balance del mes de noviembre, que ayer terminaba. Todos los promedios finalizaban con buena nota. Dow Jones y S&P ganaban un 5,6 y un 5,4. En el caso del Nasdaq, el repunte era del 4,4%. Encadenan dos meses en positivo. Pero ojo, porque a pesar de este repunte de noviembre, el año, en el cómputo del año vemos caídas del Dow Jones del 4,8%, S&P y Nasdaq bajan en el año un 14% y un 26% respectivamente.
Muy bien, echamos un vistazo al mercado español. Primer balance del día de ayer, ¿cómo fue el último día del mes de noviembre para la bolsa?
Fue un día comprador. El IBEX 35 lograba cerrar con un alza del 0,49%. Por lo tanto, empieza diciembre en 8.368 puntos. En Europa conocíamos el dato adelantado de IPC. Se mantiene la inflación en dos dígitos, en el 10%, pero cae respecto al porcentaje del mes anterior, que estaba en el 10,6. Los analistas, sin embargo, mantienen que la inflación subyacente, invariable en el 5%, es uno de los factores que podría llevar al BCE a seguir elevando los tipos de interés durante más tiempo de lo esperado. Vimos subidas importantes en las empresas ligadas al sector energético. Acciona Energía subía un 6%, su matriz un 2,81%, y Solaria y Naturgy también recuperaban más de 2 puntos porcentuales. Las otras bolsas europeas también ponían la guinda a un mes claramente comprador. El CAC 40 de París subía ayer un 1%. Londres también más de 1 punto porcentual. Milán ganaba un 0,6% y Frankfurt, algo rezagado, se revalorizaba un 0,3%.
Muy bien. Para el día de hoy, lo más importante, ¿dónde lo tienes?
Pues hoy vamos a conocer la tasa de desempleo de octubre en la eurozona. Previsiblemente se mantendrá en un 6,6%. Y también tendremos referencias en España del PMI manufacturero en el mercado español. Vamos a cotizar los resultados de OHL. Ha registrado pérdidas de 88,8 millones de euros hasta septiembre, pérdidas que se producen después de los beneficios cosechados en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Muy bien. ¿Y balance? ¿No tenemos corte de algún analista que haya recogido?
Vamos a escucharlo.
Balance. Ah, en balance. ¿Vamos a hacer balance?
Venga.
Bueno, he visto en el balance que todas las bolsas han subido. Noviembre ha sido muy bueno. El IBEX 35 un poquito menos, un 5,10% en noviembre, pero el Eurostock 50 un 9,52%. Incluso he visto que el DAX también está en niveles previos al inicio de la invasión de Ucrania. Los 14.631 puntos para el DAX y los 3.973. Dos índices que ya han recuperado los niveles previos a la guerra.
Pues sí, ha sido un adelanto del rally de Navidad. Veremos si en el mes de diciembre se mantiene esa tendencia alcista. Para que se hagan una idea, el Eurostox 50, que recoge los valores más capitalizados de la zona euro, ha recuperado casi un 10%. un 9,6 en el mes de noviembre. El IBEX, como decías, algo más de un 5. Hay valores que habían sido muy castigados como Grifols, que en el mes de noviembre han recuperado mucho terreno, un 18% arriba la compañía de hemoderivados. ArcelorMittal ha ganado un 14, Farmamar un 13%, el Banco Sabadell es la entidad más alcista este año dentro del IBEX, sube casi un 12 y Meliá Hoteles gana casi un 11. Solo cuatro valores han cerrado en negativo el mes de noviembre en el IBEX 35. Rovi se ha dejado casi un 21. Recuerden que lanzó un profit warning. Acciona Energía ha bajado un 4,76. Amadeus casi un 3 y Celnex un 1,41%. Alberto Matellán, economista jefe de Mafre Inversión, cree que lo peor ya ha pasado.
No sé si va a subir mucho o no, lo que sí tiene pinta es de que no nos va a pegar sustos. Y eso es importante para el inversor conservador. Esto se asienta en una baja de los intereses de la deuda, lo cual a su vez lleva aparejado una mejora de la liquidez y además un cambio en las condiciones macro, que si bien no podemos decir que son la mejor, porque el crecimiento es muy malo, sí que la mejora en la inflación indica que la expectativa de presión o de endurecimiento de las condiciones financieras ya no va a peor. Y esa tendencia, como decía, tiene pinta de seguir por lo menos hasta final de año y posiblemente un poco más.
Ahora ya saben que todos estos días los grandes bancos de inversión, las grandes entidades y también los brokers están lanzando sus previsiones para 2023. Una de ellas, una de esas entidades, ha sido el broker IG. Anticipa el fin del ciclo bajista de cara al año 2023. Dice que el próximo año va a estar marcado por la recesión, el descenso y la inflación y también van a pivotar en torno a los bancos centrales. ¿Qué dice? Que la primera mitad del año apuesta por los bonos soberanos, pero la segunda mitad del año apuesta ya por renta variable, por incrementar el riesgo en las carteras. Alma Navarro, buenos días.
Buenos días. Tras el shock de inflación de 2022, hay que fijarse ahora en el shock de recesión y en los resultados empresariales. También en cuándo se inicie el pivote por parte de los bancos centrales. Los analistas de IG auguran que el ritmo de subidas por parte de la Reserva Federal se ralentice ya este mismo año y que se inicie la bajada antes de que acabe el año que viene. En este contexto ya podríamos hablar, según los indicadores técnicos de largo plazo, del fin del mercado bajista pendientes del rally de Navidad. El foco de las inversiones de cara a 2023 podríamos resumirlo en primera mitad del año renta fija, segunda mitad del año que viene renta variable. Sergio Ávila, IG.
Bonos, en este caso, de países. Yo me fijaría primero en esa parte durante los primeros seis meses del año, en la renta fija a nivel país. Podemos fijarnos en la renta fija de Estados Unidos o en la renta fija europea, por ejemplo, en el BUM. Y luego, a partir de ahí, también me fijaría si estuviera o se plantease inversión en renta variable en aquellos sectores que de momento siguen siendo más defensivos. Puede ser cuidados de la salud. El sector de la energía todavía lo está haciendo bien, pero si el petróleo sigue corrigiendo, que es algo esperable, pues puede empezar a variar su posición dominante, ¿no?, que está teniendo en 2022. Bueno, el sector financiero también, en un entorno de subida de tipos de interés, pues se beneficia, ¿no?, porque aumentan sus rentabilidades.
Según el análisis técnico, el Dow Jones ha roto ya la directriz bajista, detrás en recuperación el S&P 500. Sin embargo, dentro de mercado americano, al tecnológico Nasdaq sí le quedaría recorrido bajista. En general, los índices de Estados Unidos están comportando peor que los europeos. De cara a 2023, el mejor comportamiento se espera para el Eurostock 600, el DAX alemán y el CAC 40 de París. Un poquito más rezagado el mercado italiano y el español, con todos sectores fuertes, financiero y seguros, recursos básicos, petróleo y gas, también automóviles y construcción. Dentro de nuestro IBEX 35, foco puesto en Bankinter, CaixaBank, Mafre, Inditex y con mayor prudencia en valores como ACS y Meliá Hotels.
Hola Luz, la tecnológica de energía verde, ha patrocinado este espacio. Número 1 mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. ¿Y ahora? Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
Ahora os quiero dar una buena noticia. Como sabéis, el gobierno ha creado una tarifa regulada de gas para comunidades de vecinos y para ayudar y asesorar a todas aquellas comunidades que quieran pasarse a esta tarifa, el grupo Naturgy pone un teléfono exclusivo, el 937-0801. Pero no solo eso, también pueden contratarla en sus tiendas o hacer la solicitud online en comunidadesnaturgy.com. Y es que en Naturgy te lo ponen algo más fácil, y más si eres el presidente de una comunidad, que suficiente trabajo tienen, ¿no?
Houston, tenemos un problema.
¿Qué ocurre?
Ah, que la luz está muy cara.
Este 2022 da el primer paso hacia el autoconsumo solar y conquista el sol. Entra en Powen.es y realiza la simulación de tu instalación solar.
Powen, el sol es tuyo.
¿Cómo te imaginas tu Navidad?
Paseando bajo una iluminación de ensueño, en un mercado navideño, con los mejores bocados y dulces, con un buen vino, con coros, música, visitas únicas y espectáculos de luz.
Todo lo que deseas, mucho más cerca de lo que imaginas. En Valladolid. Consulta su programación en info.valladolid.es. Valladolid, ciudad de la Navidad.
Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además, te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros. Pa, pa, para, pa.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como el más jugoso y sabroso lomo de añojo nacional por solo 19,95 euros al kilo.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
Bruselas pide mantener congelados 13.000 millones de euros de los fondos a Hungría al considerar insuficientes sus reformas. La Comisión considera que no ha avanzado lo suficiente en políticas contra la corrupción y la independencia judicial.
El Banco de Inglaterra espera que la inflación caiga de forma rápida la segunda mitad del año que viene. Su economista Hugh Field cree que la demanda se está relajando a medida que los ingresos de los hogares se reducen y que los problemas de la cadena de suministro están mejorando.
El precio del gas natural vuelve a superar los 140 euros megavatio un mes y medio después. También sube este jueves el precio de la luz que comienza el mes de diciembre, por encima de la barrera de los 200 euros por megavatio.
La presión fiscal en España creció el año pasado tres veces más que la media de los países de la OCDE. El aumento de la recaudación tributaria y de las cotizaciones elevó por encima del 38% del PIB.
La firma de hipotecas crece un 4% en septiembre y acumula 19 meses al alza. El 32% se constituyeron a un interés de tipo variable, mientras que el 68% se firmaron a tipo fijo, el porcentaje más bajo desde diciembre del año 2021.
Y también crecen las ventas del comercio minorista, que se elevaron un 4% en el mes de octubre y encadenan tres meses de subida. Por su parte, el empleo en el sector también registró un incremento interanual de la ocupación del 1,5%.
Indra ha firmado un contrato con el proveedor de servicios de navegación aérea de Alemania, DFS, para modernizar la red completa de radares de vigilancia aérea del país. El proyecto tiene un importe superior a 100 millones de euros, que se ampliaría en función de la activación de diferentes opciones completadas. Y permitirá además reforzar la seguridad, la capacidad, la eficiencia y el respeto medioambiental del tráfico aéreo en el país, contribuyendo a reducir las emisiones de CO2.
Mi banco me pide por mail las claves de acceso a mi cuenta.
Por tu tranquilidad no esperes y llama al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacta por WhatsApp o por Telegram. Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas la historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble. Entradas a la venta en lahistoriainterminablemusical.com.
¿Te habían pagado alguna vez por aprender? Bueno, quizás tus padres te hacían algún regalito al finalizar el curso. Pero, ¿te habían pagado alguna vez 200 euros por aprender de trading? El broker IG lo está haciendo. Hasta el 31 de enero, IG está dando bono de 200 euros para operar en Turbo 24. ¿Cómo conseguirlo? Abrir cuenta real, hacer el curso de 3 vídeos tutoriales y aprobar el test final. Más información en IG.com. El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
En Navidad disfrutamos de nuestros momentos en familia con Chocolates La Casa. Deliciosas variedades de turrón con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Alégrate con La Casa. Más información en lacasa.es.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes.
El primer análisis de la mañana.
Con Araceli de Frutos. Araceli, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Susana? Buenos días.
¿Qué
pues
es?
Muy bien. De jueves.
De jueves 1 de diciembre, que ya empezamos con las luces de Navidad, con los polvorones y bueno, pues con las comidas y cenas de empresa también. Así sí, que sí, estamos sí. On fire. Oye, Araceli, antes de empezar diciembre, vamos a saber dónde estamos. De noviembre, ¿qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo peor? ¿Con qué te quedas?
Pues de noviembre lo mejor es que hemos visto esa continuidad de los mercados en verde, ¿no? Que siempre anima, continuidad de lo bien que lo hizo en octubre los mercados. Y lo peor, pues que sigue las incertidumbres en mercado y esa dependencia yo creo que hay en mercado de la evolución o de lo que nos digan los bancos centrales, más que de los resultados empresariales, que sí que han seguido batiendo previsiones, ¿no? Lo peor de noviembre es que seguimos un poco en esa dinámica de incertidumbre, de aumento de tipos de interés, de sigue preocupación por la inflación, de guerra en Ucrania, de incertidumbre en cuanto a China, y creo que la preocupación va a pasar de la inflación al año que viene al crecimiento, ¿no? Uh-huh. Eso yo creo que sería lo peor. Vamos.
Mirando a diciembre, ¿tú crees que va a continuar el rally? Porque hemos visto que desde finales de septiembre las bolsas han cogido músculo y fuerza, y en noviembre las subidas han sido muy destacadas para los principales índices mundiales. ¿Tú crees que el rebote se va a prolongar?
Uh-huh. Bueno, pues como te digo, como estamos muy influenciados por declaraciones de bancos centrales y no solamente y decisiones de bancos centrales, yo creo que puede que continúe, ¿no? Ayer estas subidas tan pronunciadas que vimos en el mercado americano, pues fue por la comparecencia de Powell, la entrevista que tuvo Powell, en la que bueno reafirmaba, ¿no? Lo que pensaba el mercado de subidas de tipos de interés para diciembre, la reunión de diciembre, el 14 de diciembre, de 50 puntos básicos. Antes de su entrevista era el 65% de probabilidad asignaba el mercado esa subida, y cuando finalizó la entrevista era un 80%, ¿no? Entonces el mercado Powell es complaciente con lo que piensa el mercado o al revés, pero bueno, la cuestión es que el mercado le sentó bien esas palabras y esas declaraciones, y si continúan en esa senda acabaremos en diciembre con ese rally de Navidad que siempre esperamos, ¿no? No obstante, también tenemos que Otra reunión que la estamos dejando un poco de lado por el protagonismo de Powell, que es la de los bancos, el Banco Central Europeo, que bueno, pues también tiene que subir tipos de interés, también el mercado descuenta 50 puntos básicos. Yo creo que el mercado descuenta 50 puntos básicos por seguir un poco la estela de la Reserva Federal, pero que realmente ahí tiene que apretar un poco más el Banco Central Europeo y ser más contundente y aumentar 75 puntos básicos. Eso es lo que nos queda para diciembre de mercado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues si seguimos así, los bancos centrales complaciendo al mercado, yo creo que sí que tendremos ese deseado rally de Navidad.
Bueno, los bancos centrales van a estar en el foco, en el centro de atención, sí. Reserva Federal, Banco Central Europeo. Ayer algo más animados los mercados debido a que el mercado descuenta pues que podrían ser 50 puntos básicos la próxima subida y que la inflación se está doblegando. Para mirar un poco cómo gestionáis vosotros las carteras, ¿cómo era tu cartera a principios de año antes de la guerra y cómo es ahora? ¿La has movido mucho ante todo lo que ha ocurrido?
Bueno, hay que pensar primero lo que decimos siempre, ¿no? Que la inversión es a largo plazo y hay que buscar las oportunidades, aunque hay que moverse en el entorno en el que estamos, ¿no? Dentro de la cartera del fondo que asesoramos de Alaska Inversiones, los cambios así más fundamentales, por así decirlo, sectorialmente que hemos hecho o recomendado es bajamos el peso del sector salud, que ya creíamos que todo lo bueno, ¿no? Que de vacunas y de todo lo bueno que había tenido en cuestión de los años anteriores y repunte que había tenido los años anteriores puede que se haya languidecido algo. Y también bajamos la recomendación en sector autos por esa temor al crecimiento, ¿no? Sectores que nos siguen ponderando y seguimos recomendando, el sector financiero, sector tecnología, y estas cambios, pues hemos de bajada de peso de salud y autos, lo compensamos con aumento de peso en sector lujo, en sector energía, y también para compensar algo esta previsión de bajada de crecimiento en sector más defensivo, como es el sector alimentación, también se aumentó las recomendaciones. Uh-huh. Eso es básicamente y luego en la parte de renta fija, porque recordemos que Alaja es un fondo mixto. La parte de renta fija aumentamos las recomendaciones en deuda americana. Uh-huh. En el corto plazo.
Vale, y de cara a 2023, ¿hay algún sector, algún tipo de compañía que puedas o que creas que puede aportar más valor a tu cartera? No sé si más sesgo value, más sesgo uh-huh. crecimiento, porque las valoraciones ya están ajustadas, más sesgo a grandes compañías o a pequeñas, a Estados Unidos, uh-huh. a España.
Pues mira, aunque estemos hablando de que venimos haciéndolo muy bien estos meses, ¿no? Realmente el cómputo anual es negativo, sobre todo también en Estados Unidos, que es de las caídas son de doble dígito, y hay muchos valores que se han quedado también en unas valoraciones o les han castigado demasiado, ¿no? Valores seguimos pensando en tecnología como valores que ya consolidados como Microsoft en Estados Unidos, o aquí en Europa ha sido muy castigado también ASML o Infineon en el lado tecnológico, incluso Deutsche Post por esa en el lado de industrial y transporte por ese cierre de China. Valores que se han quedado les han castigado mucho el mercado. Ahí es donde estaríamos y recogeríamos esas buenas valoraciones que se han quedado, ¿no? Sin olvidarnos de este componente conservador con alimentación y bebidas, y ese componente también de entorno de fijación de precios como es el sector lujo, ¿no?
Muy bien, pues Araceli de Frutos, muchísimas gracias por las claves, por mostrarnos tu cartera, y veremos cómo se da diciembre. Gracias, cuídate y hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Susana.
Adiós.
Cuidaros, chao, chao, chao.
Ahora os quiero dar una buena noticia. Como sabéis, el gobierno ha creado una tarifa regulada de gas para comunidades de vecinos. Y para ayudar y asesorar a todas aquellas comunidades que quieran pasarse a esta tarifa, el grupo Naturgy pone un teléfono exclusivo, el 937-0801. Pero no solo eso, también pueden contratarla en sus tiendas o hacer la solicitud online en comunidadesnaturgy.com. Y es que Naturgy te lo pone en algo más fácil, y más si eres el presi de una comunidad. Qué suficiente trabajo tienen, ¿no?
¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. La ciberseguridad es un gran reto para las empresas que necesitan protegerse de ciberataques y asegurar la protección de sus datos. SecureIT es experta en servicios integrales de ciberseguridad y cumplimiento normativo. Ayudamos a tu empresa mediante un sistema de gestión de ciberseguridad y las medidas técnicas, jurídicas y organizativas necesarias para minimizar tus riesgos. Infórmate en secureit.es. Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 91 781 68 80 o visita metagestión.com.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como el más jugoso y sabroso lomo de añojo nacional por solo 19,95 euros al kilo.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Hay una manera de disfrutar del Museo del Prado y ser su mecenas. Hazte amigo. Una colección inigualable y un completo programa de actividades te están esperando. Más información en amigosmuseoprado.org.
Inversores minoristas e institucionales, gestoras y entidades financieras, empresas, reguladores y supervisores. Los activos digitales despiertan cada vez más interés. Y en Blockchain Radio explicamos conceptos, dibujamos tendencias y damos voz a los principales actores de la industria. Blockchain Radio, a las 2 de la tarde, cada jueves, en Radio Intereconomía, con Javier Molina y Susana Criado. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible.
Vamos a ir con los diarios. Quedan 15 minutos para llegar a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Empezamos por 5 días. La recuperación de Air Europa tensa las negociaciones de AIG y Globalia. Los Hidalgo retardan el pacto de venta pese a las presiones sobre la liquidez de la aerolínea. Iberia rechaza subir de los 500 millones más la deuda pactados. La compañía prevé cerrar el año en break-even. Dice también este diario que BBVA doblega a Merlin y podrá vender en la operación Chamartín. La Socimi no tendrá derecho de tanteo ni preferencias sobre las acciones. Barceló entra a la puja por la cartera de hoteles de Petit Palace e Icon. Y también cuenta que Telefónica estudiará medidas de ahorro ante el impacto de la inflación. La compañía descarta nuevos ajustes de plantilla en la elaboración del presupuesto para el próximo ejercicio, para 2023. Diario El Economista. KKR sacará a la venta Telepizza tras reestructurar su deuda. El calendario de salida genera desavenencias con Altamar, Artá, Safra y Torreal. Entrevista al consejero delegado del Grupo Catalana Occidente, Hugo Serra. Nos interesa hacer compras en salud. Es un negocio recurrente y fideliza. Tenemos la posibilidad de acudir al mercado y emitir para adquisiciones grandes. Destaca también que Logista busca el sitio en el IBEX de Siemens o Farmamar, que la renta fija sube en un 4,7% en el mejor mes desde Lehman Brothers. Y también cuenta que el alza de la presión fiscal en España triplica la media de la OCDE. Ha aumentado un 1,7% con respecto al año 2020. Y nos queda el diario Expansión. Meliá, NH, Barceló y Riu prevén Navidad récord. Las grandes hoteleras aumentan los niveles de ocupación y mantienen los precios. Cuenta también que Hacienda recauda 32.300 millones extra por la inflación y que BBVA gana a Merlin y lidera la venta de la operación Chamartín. También También hay un especial sobre la guerra de hipotecas variables. Los bancos bajan los precios pese a la subida del Euribor. Vamos ahora con la prensa nacional, Paloma.
En El País, en su portada, vemos al ministro Fernando Grande Marlaska sentado solo en la bancada del Congreso. Dice que se enroca en su versión de la tragedia de Melilla e insiste en que no hubo ningún hecho trágico en suelo español. Otra ministra, en este caso Irene Montero, es la imagen principal del Mundo. Leemos que el PSOE y los afines a Yolanda Díaz reniegan ahora de la ministra de Igualdad. Dirigentes socialistas y de Unidas Podemos critican la agresividad verbal de la ministra tras acusar al Partido Popular de promover la cultura de la violación. Si vamos al ABC, hay otro asunto en portada. El Tribunal Constitucional, dicen, debe fallar sobre 15 recursos contra leyes del exministro Campo. Y por último, en La Razón vemos también una imagen de Irene Montero y leemos que Pedro Sánchez protege a Grande Marlaska pese a estar solo en el Ejecutivo. Mirando a la prensa internacional, comenzamos en el Reino Unido con el diario The Times. Sobre la familia real, nos cuentan que Lady Susan Huxley, madrina del príncipe William, ha renunciado a su cargo honorario en la Casa Real Británica después de una polémica relacionada con un comentario racista que dirigía a la jefa de una organización benéfica. También sobre la crisis sanitaria, dicen que los pacientes que han sufrido un infarto se enfrentan a tiempos de espera de en torno a una hora. Mirando a The Guardian, publican una investigación propia en su portada, según la cual más del 70% de la industria de aguas británica es de propiedad extranjera. Y en Estados Unidos, el Wall Street Journal informa de que Powell dice que la Fed está lista para frenar las subidas de tipos en diciembre, y en el Washington Post, en cambio, abren con la cena de Trump con un líder antisemita que pone a prueba la respuesta republicana al extremismo. Un partido conservador que cada vez se siente más incómodo con el expresidente Trump. El propio Trump reconoce en su red social que el rapero Kanye West apareció con tres amigos de los que no sabía nada.
Y ahora, todo sobre valoraciones inmobiliarias con Global.
Hoy nos acompaña Global, una firma líder en tasaciones oficiales homologadas. Roberto Reyes, presidente y consejero delegado de Global. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Muy bien, Susana, ¿qué tal?
Global, que se escribe con V de valor.
Sí, efectivamente, con V de valor. Global primero es global por la amplitud de servicios que ofrecemos, y después la V no solo es de valoraciones, es también de valor añadido que ofrecemos a nuestros clientes.
Ofrecéis servicios de valoración, peritación, ingeniería, consultoría inmobiliaria. Tenéis un histórico de 5 millones de tasaciones. Es lógico que Global se haya convertido en una auténtica referencia.
Sí, desde luego lo es. Son muchos años, son casi 70 años de experiencia acumulada, con lo cual conocemos prácticamente todos los inmuebles de todo el territorio, porque lo importante también es que somos Global porque estamos en todo el territorio.
Global con V de valor, pero también con G de green. ¿Por qué?
Bueno, la verdad que la G de green no la pusimos al principio cuando ideamos esta nueva marca, pero después, casi que prácticamente desde el principio, la sostenibilidad se ha convertido en un factor clave en el sector inmobiliario y nos ha venido muy bien esa G para convertirla en G de green.
Podríamos decir que Global se convierte así en un partner green para todos sus clientes.
Sí, de hecho lo es. Lo somos para los particulares en la rehabilitación y mejora de sus viviendas, para los inversores, promotoras y, por supuesto, para las entidades financieras.
Pues enhorabuena por ese compromiso y por ese trabajo. Gracias y hasta pronto.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Radio Intereconomía, La Puntilla.
Con Susana Rodríguez, que es profesora de Blockchain y Criptoeconomía del IE Business School. Susana, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, Susana.
Bueno, muy bien. De jueves ya, de jueves y con ganas de Navidad. Oye, vamos a hacer balance. Primero, ecosistema cripto de las principales criptomonedas. ¿Cómo se han comportado en los últimos días?
Pues mira, muy bien, estamos en verde. Y ayer, después de que el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, aseguró que las subidas de los tipos del banco iban a seguir siendo, pero se iban a ralentizar. Bueno, pues todo el mercado cripto respondió muy bien, con subidas al alza. Tenemos ahora mismo Bitcoin en 17.120, con una subida en lo que va de semana de 2,58% y un volumen negociado en las últimas 24 horas de 25.000 millones de dólares. Uh-huh. En el caso de Ethereum, la subida ha sido aún mayor, en lo que va de semana ha sido un 6,81% de crecimiento y lo tenemos ahora en $1,284 con 8.000 millones negociados en las últimas 24 horas. Todo el resto de cripto están en verde, XRP y Polygon, las dos están con subidas de un 5%, y destacar en negativo, como sabes, Solana. Solana está muy, muy atada y muy ligada a proyectos en los que está FTX involucrado y es la que se está viendo penalizada con caídas en lo que va de semana de un 4,21% y lo tenemos ahora en $13,88.
Uh-huh. Caso FTX, estamos viendo efecto dominó y ha llegado la onda expansiva al gobierno de Singapur. Cuéntame.
Pues sí. Mira, sabíamos que el impacto de FTX iba a afectar a muchas empresas. De hecho, ayer BlockFi, otra empresa financiera del mundo cripto, ya ha declarado su quiebra. Lo que no nos esperábamos era que impactaría a gobiernos, como dices tú, el de Singapur. Aquí lo que ha pasado es que la oposición, que está encabezada por el Partido de los Trabajadores, ha abierto una investigación detallada de las participaciones de FTX realizadas por su gobierno y que han sido autorizadas por el primer ministro Lee Hsien y el viceprimer ministro Lauren Wong. Aquí el problema está que se ha hecho una inversión de unos $275 millones y lo que está en el centro del debate es el proceso por el que se ha aprobado esa inversión, así como analizar en profundidad cuál es la postura del gobierno hacia el mercado cripto en general.
Otro asunto importante, Telefónica minimiza su inversión en el exchange español B2Me. Dame detalles.
Pues mira, esto es un ejemplo de efectos colaterales de la quiebra de FTX. La operadora, que con una inversión de 30 millones se iba a convertir en el mayor accionista del exchange alicantino, que tiene su sede aquí al lado en Elche, lo que ha hecho una decisión de momento paralizamos la inversión, probablemente se disminuya, y ahora mismo internamente hay un pleno debate entre los equipos liderados por Chema Alonso, que favorecía esta inversión, el resto del comité ejecutivo. Y bueno, pues yo aquí veo que el miedo al final acaba paralizando y en este caso está impactando a compañías que están saneadas, sostenibles, dirigidas por equipos que se ajustan a la normativa. Pero tú sabes, Susana, que el miedo no diferencia. No. Y aquí hemos llegado.
Bueno, oye, Warren Buffett, ¿invierte también en criptomonedas?
Sí, es que esto se nos ha ido pasando a lo largo de las semanas. Pero mira, tú acuérdate que Buffett en su momento describió literalmente Bitcoin como veneno para ratas al cuadrado. Pero lo que ha hecho Buffett en el último semestre, durante el año 2022, lo que ha ido haciendo es se ha ido deshaciendo de inversiones en servicios financieros tradicionales como Visa, Mastercard, JP Morgan, pero ha llegado a invertir 1 billón en el mayor neobanco brasileño que se llama Nubank, que este, además de permitir a sus clientes operar con cripto, hace pocas semanas, a finales de octubre, lo que ha dicho ya es que en la primera semana del 23 lanza su propia criptomoneda, el Nucoin. O sea que yo creo que aquí Buffett sigue fiel a su filosofía de compran las caídas y venden las subidas.
Uh-huh.
Otro y que no nos engañe que él está también.
Ya. Otro de los grandes jugadores, Fidelity, la gran gestora internacional de fondos de inversión, gestión activa, gestión tradicional, también mete la cabeza directamente en el tema cripto.
Sí. Pues mira, esta empresa, como tú, de las grandes, tiene activos valorados en casi 10 billones. Ha confirmado el lanzamiento de Fidelity Crypto, que es una aplicación que va a permitir a sus clientes minoristas operar con Bitcoin y Ethereum. Y además incluirá servicios de custodia y comercio sin comisiones. Ahora mismo está en fase de prueba. Solo unos clientes que tenían lista de espera empiezan esta misma semana a utilizarlo para comprar. Pero una vez que ya lo pongan en marcha, va a permitir a los usuarios minoristas comprar criptomonedas con tan solo un dólar y va a otorgar la misma seguridad que se otorga a nivel institucional a la hora de utilizarla.
Vale, un par de cositas más, a ver si nos da tiempo. Una de ellas, Telegram, va a lanzar su propio exchange descentralizado.
Sí, Telegram, que es de origen ruso, ha anunciado que quiere posicionarse en el mercado cripto también y está construyendo un conjunto, un ecosistema de herramientas descentralizadas y va a incluir una wallet y custodia. Aquí el CEO de Telegram lo que dice es que tenemos que hacer que las aplicaciones de blockchain regresen a su base, a sus raíces, la descentralización, y su exchange quiere que sea descentralizado sin depender de ningún intermediario.
Oye, y lo último, Elon Musk comparte sus planes para Twitter.
Pues sí, ya sabes que Elon Musk coge Twitter y publica sus cositas. Esta semana no se le ocurrió otra cosa que publicar unas transparencias de su nuevo plan estratégico en el que confirma su intención de incluir en Twitter muchas aplicaciones, publicidad, vídeo, mensajes encriptados y a la posibilidad de lanzar pagos en Twitter, a la que él llama la aplicación para todo. Y esto ha provocado, Susana, que se dispare el Doge, que ha subido más de un 25%, pues que suponemos que es la criptomoneda que usaremos en Twitter.
Muy bien. Pues Susana Rodríguez, desde el IE Business School, gracias por las claves y por el balance. Cuídate y a por el jueves. ¡Feliz diciembre!
Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ofrece la información del tráfico en Madrid.
2 minutos para las 8 de la mañana. A esta hora conectamos con las pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Dos circunstancias están haciendo protagonista completamente al tramo este de la M30. Por una parte, esta noche quedó cerrado el túnel que enlaza M30, con ese túnel de Pío XII en sentido Monforte de Lemos, Ignacio Delgado, sentido centro. Esto por una parte, y por otra, en la parte baja, en la calzada central, se ha producido también un accidente que lleva un buen rato cortando 2 carriles. Por lo tanto, la retención ha ido bajando y ya se une con la habitual de O'Donnell. Y además, decirles a los conductores de la parte baja que tienen ellos otro accidente a la altura de Torre España, también en la calzada central. En definitiva, la M30 entre la carretera de Andalucía y la de Burgos, en ese sentido, mejor evítenla. Si viven fuera del área metropolitana, tomen la M40, y si viven dentro y tienen etiqueta medioambiental, no duden en tomar Príncipe de Vergara, Pío XII, para llegar a la A1.
Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid.
Si tienes el cambio automático averiado, Automatic te da la solución. Entra en automatic.es. Reparamos tu cambio automático como se merece. Ven a Automatic y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es.